Estamos aquí en nuestros estudios, así que vamos a hablar un poquito con ella. Tiene mucho para contarnos. Adriana, en principio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional y bueno, muchas gracias por la invitación, Susana.
Bueno, Adriana Sanhueza, ahora, ¿qué es Adriana Sanhueza?
Bueno, dentro de la carrera docente hay distintos estamentos que uno puede ocupar trabajando. Me ha tocado pasar por todos ellos y bueno, han llegado varias veces, en varias oportunidades, los ofrecimientos de supervisiones pedagógicas, ya que bueno, uno está en un listado de puntaje y bueno, así lo amerita. Pero esos ofrecimientos siempre tenían sede o en Río Gallegos o Puerto San Julián o Caleta Olivia, y con lo cual, bueno, no siempre los docentes nos podemos trasladar del lugar de residencia. En esta oportunidad, el ofrecimiento fue de la supervisión de educación primaria de gestión privada, que tiene otro formato, si bien siempre el profesor anterior que estuvo en la función supervisiva residía en Río Gallegos por ser de esa localidad, consideraron pertinente que también se respete el listado de puntaje y bueno, pueda acceder a esta supervisión desde mi lugar de residencia, haciendo fuerte hincapié en zona norte y bueno, por supuesto, relacionándome con el resto de la provincia, que son las escuelas que tengo a cargo.
Bien. Adriana, esto es una, es definitivo, es una suplencia, ¿cómo es el cargo?
Es una suplencia de una duración indeterminada, así que creería que bueno, uh-huh, van a ser unos meses de trabajo muy intensos. Este año casi no hubo supervisión en educación primaria, ya que bueno, se estuvieron acomodando algunas cuestiones hasta que se logre el ofrecimiento. Y bueno, creería que tengo un buen margen de tiempo para trabajar. Uno que siempre que toma una responsabilidad lo hace pensando en que en el día a día y que justamente tiene que resolver y acompañar a todos los equipos de trabajo que les toca supervisar, ¿no? Así que no trataré de no pensar mucho en el tiempo, sino de hacer, bueno, uh-huh, justamente el trabajo más profesional posible.
Adriana, en la provincia de Santa Cruz estamos hablando, decíamos, supervisión de escuelas primarias privadas. ¿Cuántas escuelas primarias privadas hay en la provincia?
Bueno, tenemos un total de 26 escuelas en casi todas las localidades de la provincia de Santa Cruz. La mayor cantidad está ubicada en la ciudad de Río Gallegos y en la ciudad de Caleta Olivia, pero también tenemos en Puerto Deseado, en Puerto San Julián, en Puerto Santa Cruz, en Calafate, en Pico Truncado, en Las Heras, en Perito Moreno. Y tenemos también una escuela privada en una estancia que se llama Estancia San Ramón. Así que realmente interiorizándome, yo conocía la mayoría de las escuelas, ya que son escuelas de gestión privada, confesionales. Y bueno, justamente por la formación que uno ha tenido, en el caso mío, tanto como estudiante y como docente, y también algunos años de trabajo, lo realicé en colegios salesianos de la ciudad, uh-huh, de Comodoro Rivadavia, Chubut, así que, bueno, conocía las escuelas a través de esa red tan importante que existe de las escuelas salesianas. Lo que estoy conociendo ahora son las escuelas que son estrictamente privadas, y que también funcionan a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Cruz. Así que son 26 escuelas muy, muy potentes, con una matrícula de alumnos importante, y bueno, creo que, uh-huh, espera un arduo trabajo.
Adriana, hay algunas que son, decías, privadas y otras semi-privadas, ¿no?
Sí, las confesionales, por ley, hace muchos años que el Estado bueno, absorbe todo lo que es la parte, subvenciona todo lo que es sueldos. Y la otra parte, bueno, tiene justamente la libertad de poder desarrollar su ideario, poder desarrollar su propio proyecto institucional, siempre con una supervisión, ¿no? Desde la parte pública, porque son escuelas públicas de gestión privada, ¿sí?
Claro.
Y hay otras escuelas que presentan proyectos al Consejo Provincial de Educación, proyectos educativos que se tienen que sustentar en bases sólidas. Ahora, una de las tareas que tengo como prioritarias es la de evaluar la propuesta de una escuela, de un instituto de nivel inicial que quiere incorporar nivel primario. Así que bueno, me llega el expediente esta semana para poder hacer la evaluación pedagógica y un informe y una devolución para que, bueno, justamente si considero pertinente y que están todas las condiciones dadas, pueda seguir su trámite correspondiente, y son las autoridades en definitiva las que deciden la creación o no de esta escuela. Esas escuelas, bueno, se manejan con su propio ideario, como decía, su propio proyecto institucional. En cambio, las privadas cobran una cuota, y que con esa cuota específica justamente sostienen el funcionamiento de toda la escuela, incluidos los sueldos.
Adriana, por ahí se supone que lo que es privado tiene otro tipo de, bueno, no tan solo en la parte edilicia, en la parte educativa, pero tienen otro perfil, hay otra manera de sobrellevar lo que es la educación, que también es un tema bastante, no sé si la palabra justa es complicada, pero que ha tenido algunas diferencias a lo que era la educación antes, ¿no? Público, como que se pueden permitir muchas otras cosas, y el privado tiene una cierta estructura o diferente. Recién estás comenzando, decías, ¿no? ¿Con qué te has encontrado? ¿Te ha llamado la atención algunos casos especiales de las escuelas privadas?
Por ahora no, tengo un panorama que es el que conoce el común de la gente, o en el caso nuestro, el común de los docentes, de los educadores. Más que permisos, las escuelas de gestión privada tienen esta impronta o salesiana o diocesana o franciscana, por ejemplo, si son confesionales, donde, por ejemplo, lo catequístico, bueno, tiene una impronta muy fuerte en la formación. De hecho, bueno, yo
forma
lo tuve,
parte, digamos,
forma
claro.
Parte. Y a veces esto se relaciona con la disciplina o con ciertos valores que se promueven más que otros. Esto no hace la diferencia en cuanto a la formación integral de las personas. La escuela pública, si bien no tiene la impronta catequística, tiene también el desarrollo de un proyecto educativo fundado en valores esenciales de la vida y de la sociedad. A veces se marcan algunas diferencias que tienen que ver con esto de si es mejor o peor. A mí no me gustaría hablar en esos parámetros porque, bueno, creo que, como expliqué al principio, la escuela es pública y, bueno, tenemos esta posibilidad de tener escuelas de gestión privada donde justamente, la palabra lo dice, la gestión es privada. Y esto permite, por ejemplo, algo que es diferente a la escuela pública, que es elegir el perfil del docente que va a trabajar. Y esto no es poca cosa, porque, bueno, a mí me ha tocado ser elegida, por ejemplo, como docente, tanto en una escuela privada como la Abraham Lincoln de Comodoro Rivadavia, como en el Domingo Savio. Esto de que te elijan por tu perfil docente, bueno, tiene que ver con un currículum que uno va construyendo, que va desarrollando y que las autoridades pedagógicas de ese momento consideraron pertinentes para desarrollar una tarea. Bueno, eso es una de las cuestiones positivas, pero por otro lado la escuela pública tiene un listado de puntaje que también es, si bien es por sistema de mérito, tiene que ver con la formación del docente, con sus capacitaciones, con muchas de las cuestiones que permiten regular equitativamente y justamente el acceso a los diferentes cargos, ¿sí? Pero bueno, cada uno tiene lo suyo y creo que se puede aggiornar a cada una de las situaciones. También es cierto que algunas escuelas privadas han surgido a partir de los 2 años tan conflictivos y tan complicados por el paro docente en la provincia de Santa Cruz, y muchas familias han tenido que optar, no por desmerecer a la escuela pública, pero han tenido que optar por una seguridad todo sentido, la formación de sus hijos, el que asistan cada día a clases, el que se regule una vida familiar habitual y dinámica. Entonces, en los lugares donde se crearon escuelas privadas, los padres han optado por ellas.
Adriana, bueno, estás ya en el cargo desde hace
una semana.
Y nosotros en nuestra ciudad tenemos una escuela privada primaria. ¿Esto ayuda, favorece de que sea una escuela nueva primaria? Y también vos, que sos de acá, que estás acá y que vas a comenzar a trabajar acá, también hacer el seguimiento, decir, bueno, esto lo fui haciendo desde un principio con esta escuela justo nuevita también en mi ciudad.
Sí, la verdad que es muy importante. Nosotros Digo, cuando me desempeñaba como directora en la escuela pública, hubiera sido ideal tener un supervisor o supervisora pedagógica en la misma localidad o por lo menos en zona, ¿no? Porque cuesta mucho que a nuestros supervisores los autoricen, les den viáticos para poder trasladarse a las escuelas que están en a tanta distancia, ¿no?, del lugar de residencia de ellos. Así que me hubiera encantado tener como parte del equipo al supervisor. Así que entiendo que, bueno, recién el viernes la directora provincial me presentó oficialmente a las escuelas privadas. Hay algunas que ya están de receso, por ejemplo, sí, en otras localidades. Así que yo recién estoy haciendo mi presentación hoy, porque el viernes lo hizo la directora provincial. No he tenido todavía, en el caso de mi localidad, el encuentro específico con el equipo de gestión de la escuela primaria del Instituto San Martín de Tours, pero entiendo que próximamente lo haremos. Y la idea del trabajo, ya sea para aprovechar la cercanía o con las demás escuelas, las otras 25 escuelas de la provincia, es la de un trabajo en equipo. O sea, considero, la experiencia de 25 años me ha dicho que las cosas no se hacen individualmente ni en forma atomizada. Siempre es bueno trabajar en equipo, la integración que se dé, las experiencias que se puedan compartir. Cuando uno ha trabajado en educación por tantos años, entiende que el trabajo no es solitario. O sea, el trabajo solitario no deja huella, no deja impronta en la tarea que uno realiza, ¿sí? Y cuando es en equipo, cuando uno aprende del otro, cuando se puede fortalecer en el otro, creo que ahí es donde se obtienen los mejores resultados en el buen sentido de la palabra. Cuando hablo de resultados, hablo de no solo desde lo intelectual. Aprender a leer a menor edad no es garantía de un desarrollo intelectual óptimo en nuestros alumnos, sino que esta cuestión intelectual se tiene que compatibilizar, se tiene que articular tanto con el desarrollo personal, emocional, como espiritual, ¿no? En el caso de las escuelas específicas confesionales. Es una formación integral. Así que, bueno, allá vamos a trabajar con las trayectorias educativas de nuestros alumnos de las escuelas primarias que me toca, bueno, acompañar y conformar equipo.
Aquí en nuestra localidad, ¿dónde vas a estar trabajando y si tenés a alguien más que te va a acompañar?
Bueno, por el momento me han facilitado muy gentilmente una oficina en la EPJA número 13. Bueno, pedí allí a la directora actual, la profesora Fabiana Gómez, un espacio, pregunté si tenían por la mañana y sabiendo el turno que ellos tienen, y si gentilmente me ofrecieron ese espacio, así que ya estoy acomodada ahí en la escuela 13. Se pueden acercar todos aquellos que tengan alguna consulta, que tengan alguna referencia respecto de gestión privada, o simplemente que puedan acercarse para compartir alguna cuestión que tenga que ver con educación en general, ¿no? Voy a estar ahí los días que no tenga que viajar, ¿sí? Porque, claro, bueno, hay algunas agendas que a veces algunas semanas que me va a tocar viajar a Río Gallegos, a Zona Norte o a las escuelas que dispongan. Hoy, por ejemplo, ya tempranito empecé trabajando con dos escuelas de Caleta Olivia, con el Instituto Privado Aonikeng y con el Instituto Privado Hamar. Así que, bueno, resolviendo problemas en el buen sentido de la palabra. O sea, la escuela es una conflictividad permanente, no porque eso sea malo, sino que
forma parte de la vida misma.
Totalmente. Entonces, a veces las intervenciones que tenemos que hacer los supervisores son de asesoramiento, de monitoreo, y ahí uno se da cuenta que justo los dos temas que hoy me tocaron resolver temprano, rápidamente lo pude hacer a través de la misma experiencia que, bueno, hemos desarrollado acá. Bueno, principalmente tiene que ver mucho con la vida de los alumnos y los contextos familiares tan complejos de la actualidad. Y bueno, nosotros hemos desarrollado un trabajo muy positivo acá desde la escuela, ¿no? Como directora, con la Defensoría, con el Departamento del Menor y el Adolescente. Así que, bueno, es como que es un engranaje que está aceitado y, bueno, ojalá todas esas respuestas puedan llegar a todas las familias que lo necesitan.
Adriana, recién estás comenzando, decías, y has estado más o menos viendo la situación de cada una de estas 26 escuelas, ¿no? Esto de la problemática social, por decirlo de alguna manera, en los alumnos, en los pequeños, en los adultos, en los jóvenes, que reina en este momento, pero también te has encontrado con algunos otros desperfectos, inconvenientes, por lo menos hasta ahora, ¿no? Decimos, recién estás comenzando, sí. Cuestiones edilicia o cuestiones a veces con el recurso humano, o esto por ahí está un poquito mejor que lo público.
Sí, la verdad que no es el panorama que me presentó la directora provincial. Las escuelas, si bien tienen sus inconvenientes propios por ser algunos edificios uh-huh. muy antiguos y ese tipo de cosas, tienen un sistema interno que les permite, bueno, manejar el mantenimiento de sus propias escuelas a través de comisiones de cooperadoras o de padres muy activas que bueno, están permanentemente sosteniendo, ¿no? Esta parte no es obligación total del Estado, hay parte que sí y hay parte que no. El caso del mantenimiento de higiene y todo eso sí, y eso está complicado como en la escuela pública. Uh-huh. Pero bueno, son escuelas que no dejan de funcionar ya que tiene otra dinámica interna que les permite, bueno, subvencionar todas esas cuestiones y poder tener clases habitualmente.
Bien. Bueno, ya estamos igual próximo a las vacaciones de invierno, como decías en el comienzo de la nota, así que comenzar a trabajar un poco y ya con todo después de las vacaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. La idea es, bueno, la presentación que te decía de esta semana, el intercambio ya con algunos colegios que tenían situaciones emergentes, y luego lo que viene es un relevamiento de necesito la actualización de los equipos de gestión, bueno, conocer cada uno de sus claro. proyectos. Uno no puede empezar a conformar equipos si no conoce el proyecto de la institución. Así que, bueno, me va a tocar leer cada uno de esos proyectos educativos y bueno, creo que hay experiencias muy, muy positivas en educación, hay perfiles muy interesantes. Compartí con mis supervisoras, colegas de nivel inicial y de nivel secundario, porque hay escuelas que tienen los tres niveles, sí, hay sí. escuelas que tienen dos, hay escuelas que tienen uno solamente. Claro. Así que con ellas compartí, bueno, los colegios que tienen por ahí mayor trayectoria, los más históricos de la provincia, que son los salesianos, tienen los tres niveles y, bueno, un proyecto que se desarrolla a lo largo y a lo ancho de toda la escolaridad y tienen perfiles de egresados muy buenos que se pueden insertar fácilmente en la universidad, en el futuro, ¿no? Que les espera en lo laboral. Así que, bueno, muy interesante el trabajo que viene por delante, que es de conocimiento, de intercambio, de valoración y, bueno, de trabajo mutuo.
Bien, obviamente te tenemos que preguntar, Adriana, dejaste la escuela número 12, ¿cómo ha quedado conformado el equipo directivo de la escuela número 12?
Bueno, sí, lo dejé por el tiempo uh-huh. que dure la suplencia. En mi suplencia quedó la profesora y licenciada Aide Gavilán, en las vicedirecciones la profesora Nilda García, que ya se estaba desempeñando, la profesora Analía Ferreira en la suplencia de la profesora Aide y la profesora Mariela Manchula en las secciones especiales anexas. Así que ese es el equipo de gestión de la escuela número 12, que bueno, por suerte en los últimos años ha podido realizar unas líneas de acción que se vienen como repitiendo y fortaleciendo, uh-huh. así que, bueno, tranquila del trabajo que seguramente van a realizar porque lo van a hacer con mucha responsabilidad y amor, que es lo importante.
Bueno, y además vas a estar acá, así que por ahí siempre una vueltita te irás a dar. Además, tus hijos están yendo a esa escuela.
Están así escolarizados en la escuela 12 uh-huh. y como te decía hace un momento y comentábamos con los chicos de la radio, y yo sé que hay gente muy antigua del pueblo o que ha ido a la escuela 12, también recordarles que pronto vamos a tener que activar todos aquellos que somos exalumnos de la escuela, esta comisión para organizar el centenario de la escuela, ¿no? Que es una fecha tan, tan importante y tan clave, ¿no? En la historia
de nuestro
propio pueblo.
Qué bárbaro, ya poder decir el centenario de la escuela número 12.
El centenario de la escuela 12 antes que el pueblo. Claro, ¿no? Que sí. Es todo un detalle.
A ver, cómo es, bueno, es la historia.
Es la historia, sí. Alguien nos va a poder explicar en algún momento, pero bueno, fueron cuestiones de decretos, de situaciones.
De papeles, de cosas que no quedaron plasmadas en los papeles.
Exactamente, pero bueno, la escuela fue necesaria. Esto es lo importante también de pensar la educación, ¿no? Que las escuelas no se crean porque sí. Crear una escuela tiene una impronta muy importante, deja una huella imborrable en las comunidades. Uh-huh. Y en este caso estamos hablando de una escuela que se crea por una necesidad. La gente de campo que tenía sus familias, que tenían sus chicos y necesitaban ser escolarizados y formar parte de esta red de educación muy incipiente, uh-huh, en la provincia de Santa, uh-huh, Cruz. Es la número 12, o sea que era el 12º establecimiento educativo que
en
se creaba.
Claro que
y
sí.
Hablábamos el otro día con los colegas que justamente coincide con una época muy convulsionada en la historia de Santa Cruz, como es la huelga del 21.
Así sí, que se daban un montón de cosas.
La verdad que sí, uh-huh, sí, sí, muy interesante para, bueno, pensar como, pero esto un capítulo aparte, uh-huh, ¿no? Comisión de exalumnos, exdocentes,
claro,
bueno, todos
sí,
los que quieran sumarse a este festejo que seguramente será inolvidable.
Bien.
Así que ahora, bueno, lo que nos convoca es la nueva tarea.
La nueva tarea. Adriana, bueno, felicitaciones, como decimos, sos la primer supervisora de gestión privada que hay aquí de la localidad, ¿no?
Creería que sí.
Sí.
Creería que sí porque, bueno, recuerdo a la profesora Isabel Enríquez, uh-huh, bueno, mi directora cuando iba a la escuela, ella fue supervisora de educación primaria pública,
pública
y con sede acá en Perito, uh-huh, Moreno. También mi mamá me recordaba a la señora Nora Amer,
también,
o sea, más tarde Amer, que ella fue supervisora, pero que tuvo que trabajar desde Caleta Olivia.
Bien.
Así que ellas fueron, uh-huh, supervisoras de educación pública.
Pública.
Bueno, me ha tocado este desafío.
Hacer historia.
Sí. Uh-huh.
Hacer historia.
Puede ser, y también, bueno, creo mucho en esto de la resiliencia y de las vueltas de la vida, ¿no? Y de lo que a uno le va pasando como tanto en lo personal como en lo profesional. Mi formación en inicial, cuando mi familia se radica en Comodoro Rivadavia, fue en el Instituto María Auxiliadora. O sea, con 6 añitos yo estaba entrando al María Auxiliadora,
sí,
antes en un jardín privado, el Argentino Germano, porque se dieron las cosas así.
Bueno,
y bueno, mi mamá era exalumna del María Auxiliadora, entonces los hijos de exalumnos siempre tienen como una entrada más rápida
tal
a
cual
esos colegios y no hay mucha lista de espera.
Uh-huh.
Así que bueno, las vueltas de la vida hizo que tuviera que volver a Perito Moreno. Y luego, cuando ya elegí mi formación profesional y elegí la docencia porque realmente lo hice de vocación, bueno, me tocó formarme en María Auxiliadora y trabajar en Domingo Savio. Así que bueno, las vueltas de la vida me traen a rememorar y a encontrarme con todas esas comunidades que realmente respeto,
uh-huh,
y valoro mucho.
Bien. Bueno, Adriana, felicitaciones. Decimos gracias por venir a la radio. Y bueno, contarle a nuestra audiencia, Adriana Sanuez, ahora ella es la supervisora pedagógica de escuelas primarias privadas, va a estar trabajando en nuestra localidad. Así que felicitaciones. Y si te queda algo para agregar, por supuesto, te escuchamos.
Bueno, muchísimas gracias. Y no, como para agregar, siempre creo que hay que ser agradecidos. Esto es una oportunidad. No porque sea yo, sino porque estoy en un listado, son muchos años de carrera docente y bueno, a veces llegan estas oportunidades y no hay que dejarlas pasar, pero mi agradecimiento es a mis colegas de la escuela número 12 y de todas las escuelas donde he trabajado, porque si bien uno ha estudiado, tiene su formación profesional, uno no es uno si no fue relacionándose
con
otros y aprendiendo de otros. Así que mi agradecimiento es para todos mis colegas y que me han permitido, bueno, llegar de alguna manera con una experiencia sólida a este desafío.
Gracias, Adriana. Buenos días.
Buenos días.